Roberto ya está en nuestro entrevistado, pero hoy es jueves, no está en línea, está aquí en nuestros estudios. Es el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Javier Alonso. Hola Javier, gracias por venir a los estudios de la M750.
Buenos días,
¿cómo va? Cinta,
buenos días, equipo.
Tomás mate y algunos mates mientras charlamos, perfecto. ¿Te parece?
Sí, bárbaro.
Bueno, un tema, la semana pasada estaba con nosotros visitándonos Sabina Frederick, justamente hablando en general de la llamada seguridad / inseguridad, ¿no? Y bueno, te quería preguntar primero un diagnóstico, un paneo de cómo está la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos siempre un pedido de nuestra audiencia de hablar sobre las políticas de prevención, sobre la inseguridad y la seguridad. No me gusta llamarlo de esa manera, no me gusta decir la inseguridad, ¿no? Sino justamente las tasas de delito. Hay mucha construcción mediática alrededor de eso también, ¿no? O sea, ¿cuáles son las tasas de delito hoy en la provincia de Buenos Aires? Yo tengo una percepción, corregime si me equivoco, porque acá, siempre hay percepciones que pueden estar equivocadas. Entiendo que hay un aumento de la tasa de robo, ¿no? De no sé si de hurtos o de robos o delitos, no sé si con mayor o menor violencia.
Bueno, a la hora de hablar de estos temas siempre es muy delicado el tema, porque esto es parecido al fútbol, ¿viste? Que la Argentina tiene 45 millones de directores técnicos.
Claro,
bueno, con la seguridad es algo que sufrimos todos, porque todos tenemos miedo de que nos pase algo a nosotros, a nuestros familiares, y hay, como nunca antes en la historia, un montón de imágenes en vivo, en tiempo real, hay muchísima información, y nos enteramos de todo lo que está pasando en tiempo real, al mismo tiempo, y además tenés imágenes que quedan en los
servidores. Bueno, se llama criminología mediática, ¿no? O sea,
sí, sí. Pero digo, también es un dato de la realidad, pero, porque son imágenes que pasan y que se
pero
ven.
Pero digo, esa imagen donde una persona comete un delito reproducida
infinitamente,
¿cuántas veces se comete ese delito? Sería, esa sería la construcción.
Esa es una lógica. Y por otro lado, hay tantas cámaras y tantos celulares que todo el tiempo, o sea, se registra prácticamente todo lo que pasa, queda registrado. Y todo lo que pasa circula. Entonces pareciera que tenemos imágenes de todo lo que pasa, y esas imágenes son mucho más. Por ejemplo, si nosotros retrocedemos 20 años en el tiempo, la verdad que había muchísimas menos cámaras públicas.
Claro.
Vigilando el espacio público. Había muy pocos celulares con cámaras, que y por supuesto no estaba la dinámica del vivo, del celular. Entonces, la construcción que había de la imagen de todo eso era diferente.
Pero, perdón,
pero hace 20 años, en la provincia de Buenos Aires, en 2004, nosotros teníamos 2.700 homicidios. El año pasado tuvimos 838.
¿Por año?
Entonces, y muchos más en ocasión de robo. Entonces, si vos vas a las cifras concretas, en el medio de eso hubo muchísima inversión. Hubo muchísima inversión en términos de biovigilancia, en términos de barreras de seguridad, en términos de controles. La policía cambió muchísimo, hubo una transformación a lo largo de diferentes gestiones, con diferentes signos políticos y con diferentes perspectivas, pero hubo una profesionalización importante de lo policial, hubo una profesionalización importante y un cambio en el rol de los municipios. Donde, y hay una perspectiva donde la seguridad se volvió una variable de toda la política, donde todo el mundo tiene que tener en cuenta la seguridad, y eso hace que se hayan reducido la comisión de delitos. Lo que sí tenemos es muchísima más violencia, que tiene que ver con un montón de factores, aunque no siempre se sustancie en delitos. ¿Sí? Y lo que hacen las imágenes, yo te decía, hace 20 años, 2.700 homicidios contra 838 el año pasado. Es un tercio. Sin embargo, desde la percepción, se multiplicó por 10 el temor.
Además, ¿no? La estadística, lo que tiene la estadística es que cuando cae en la persona, en la víctima, es el 100%, ¿no? O sea, eso es lo que tiene la estadística, sobre todo en materia. Yo tenía la percepción de que habían bajado la tasa de homicidios. No sé cómo en relación a los últimos años, pero entiendo que viene bajando la tasa de homicidios dolosos.
Homicidios dolosos se han reducido, y en general no tenemos un alza indiscriminada de robos y de hurtos. Uh-huh. Sobre todo después de la pandemia, cuando nosotros asumimos, la pandemia fue un quiebre en la conducta social importante, y después de eso se estabilizó mucho la conducta delictiva. Lo que sí tenemos son problemas graves con el tema del uso del arma de fuego. Ahí tenemos un problema grave y yo creo que ahí tenemos que promover un cambio en la legislación, porque si vos revisás lo que fueron los homicidios, sobre todo, ¿te acordás lo que fue el mes de enero que tuvimos esa secuencia? Hubo muchos pibes de 16 años, 15 años, 14 años, había una banda sobre todo que reclutaba a pibes para afanar, que les daba armas de fuego, que les daba droga, que les pagaba $1,000,000 por cada auto que robaba, y había una circulación de armas de fuego, y hay una percepción, que lo vimos con el nene de 10 años que murió en Villitatí, con el nene de 3 años que murió, que fue asesinado antes de ayer en San Nicolás, donde salen con un arma, disparan, y parece que eso no tiene costo, y ahí hay un problema, me parece, en la legislación, en que tenemos que ser más severos. No puede ser que cualquiera esté con un arma de fuego, salga a la calle. ¿Para qué llevas un arma de fuego ilegal a la calle?
Eso es un gran problema. Eso es un drama, te diría, ¿no? Mira, me das el pie perfecto, porque justamente una de las percepciones o de las ideas que yo estaba trabajando para la entrevista es preguntarte sobre... Hay una... Corregime si me equivoco, ¿no? Esta insisto, percepción de la gente, la sociedad en el conurbano, de que a veces no recurre a la policía, busca su forma, propia forma de autoprotección, porque también hay una, no sé si un imaginario o parte de la realidad, de que hay mucha conexión entre la policía y el narco, ¿no? Y eso, tal vez eso es parte de el momento de extremo en el que estamos, ¿no? De cómo la preocupación sobre las bandas narcos penetrando en el conurbano en este contexto extremo de, digamos, de país que vivimos. De crisis, claro.
Mira, yo creo que dijiste un montón de cosas ahí.
Déjame que
las desarme un poco para poder contestarte.
Que en las barriadas se cree que la policía está vinculada con el narco. Entonces no recurren a la policía, y esto por ahí es real o no, y ahí estás vos con la palabra autorizada.
Como ministro.
Pero también, claro, no, pero también tiene esto que ver con el manejo de armas, ¿no?
La incautación de droga creció en América del Sur y en Europa. La droga que se produce en Colombia, que se produce en Paraguay, porque la droga no se produce en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Primera cuestión.
Claro,
la droga recorre entre 1.500 y 1.700 kilómetros para llegar a la provincia de Buenos Aires.
Claro.
Ahí nosotros necesitamos de autoridades judiciales federales, de autoridades judiciales de otras provincias, de las fuerzas federales, de la custodia de las fronteras, para evitar que la droga llegue a la provincia. Uh-huh. Y sabemos que el principal puerto de exportación de la droga a Europa es el puerto de la provincia de Buenos Aires. Uh-huh. Entonces hay toda una dinámica que tiene que ver con la hidrovía, que tiene que ver con un montón de situaciones de hace muchísimos años por donde la droga pasa. La cantidad de droga incautada creció en un 30%. La oferta, la demanda de droga crece en la medida que crece la oferta. ¿Sí? Y eso está instalado. Entonces hay una situación en la que también nosotros tenemos que plantear y separar lo que es el problema del consumo de droga de salud mental del problema del narcotráfico, el narcomenudeo, que tiene que ver con la violencia lesiva.
Claro.
Entonces, una banda que en un barrio empieza... primero, no tenemos nosotros grandes carteles. Esto no es México, no es Río de Janeiro.
No,
las bandas son precarias.
Claro.
Localizan un barrio, ¿sí? una localidad, no más que eso.
Pero se fortalecen ante la crisis
lo que pasa es que ellos en 24 horas triplican el dinero que invirtieron.
Claro.
Y entonces imagínate lo que es todos los días, cada 24 horas, triplicar el capital. Lo que hacen con eso no es expandirse territorialmente, porque eso es muy costoso, porque significa ir a la guerra con otras bandas, sino lo que hacen es invertir ese capital que obtienen en complejizar la banda y en ir al delito complejo. Entonces, la misma banda que empieza a vender droga con el dinero que gana, ese dinero empieza a meterse en el robo de autos, empiezan a conquistar un desarmadero de autos, usurpan casas para crear un mercado de alquileres, avanzan con las apuestas ilegales, avanzan con estafas virtuales, y eso les da cada vez más poder. En ese contexto, nosotros avanzamos mucho en la integración con la justicia federal, la justicia provincial, con inteligencia criminal. Hacemos un mapeo muy exhaustivo de cómo la policía trabaja con los allanamientos y bueno, en el medio de eso detenemos policías que muchas veces son cómplices de estas bandas. Ahora, yo no veo, y me parece que, no sé si vos tenés algo al respecto, pero de ninguna manera hay una vinculación institucional entre la policía y la venta de droga. Eso no,
entiendo,
existe,
digamos. Entiendo que no, y no sé, ahí la autoridad sos vos, imagínate.
Bueno, por eso te digo, eso no existe.
Entiendo que no es institucional, digo, estábamos hablando del el aumento de armas, de uso de armas, ilegal, llamémosle, ¿no?
Entonces, por supuesto, sí.
Eso es lo que nos llega a nosotros, o la penetración narco, esto que estábamos hablando, en las barriadas, ¿no? Producto de una crisis nacional, de una,
y bueno, hoy
de
en un barrio
económica.
Al que le vende droga le va bien.
Claro.
No es multimillonario, ni anda con cadenas de oro, ni es una cuestión. Está muy asociado también la venta de drogas con el consumo de droga. Claro. Muchas veces los que venden son consumidores. Se acabaron los búnkers. Hay puestos de venta con mochilas, que la, ¿entendés? Con
pero
pocas dosis que llevan.
¿Hay una penetración narco en los barrios?
Hay una penetración de la venta de
droga. Dan laburo, digamos, dan laburo.
Hay una actividad económica que se mueve. Hay una actividad económica que se mueve, que es parte de la dinámica de lo económico. Y además, esa venta de droga organiza el crimen organizado, organiza el crimen en la provincia.
¿Y qué está pasando? ¿Hay articulación con el gobierno nacional, con las autoridades de seguridad nacional? Porque acá esto no es un tema, bueno, lo que es el narcotráfico es delito nacional, no se puede distinguir jurisdicciones, es decir, bueno, acá corta la General Paz y acá... ¿Cómo hacen con la articulación con Patricia Bullrich, con la Ciudad de Buenos Aires? ¿Hay? ¿Es un trabajo mancomunado?
La verdad que con el Ministerio de Seguridad de Nación hemos conformado mesas de trabajo sobre diferentes temas, y estamos sobre todo trabajando mucho en integrar la inteligencia criminal. Y eso lo hacemos por áreas territoriales. Y no solo eso se circunscribe al Ministerio de Seguridad, sino que esa integración con el Ministerio de Seguridad lo hacemos con la Procunar, a cargo de Diego Iglesias, con jueces y fiscales federales y con jueces... O sea, lo que estamos haciendo es trabajar los fiscales de la provincia especializados de droga con fiscales de la provincia especializados de homicidios, porque muchas veces los ajustes de cuenta, narco, te llevan más fácil al líder de la banda que la venta de droga, que es más difícil llegar. Entonces, con los fiscales de drogas de homicidios provinciales, con los jueces y fiscales federales, la Procunar y el Ministerio de Seguridad de Nación, estamos integrando muchas bandas. Algo que sirvió es que, fruto de esa inteligencia, la ministra Bullrich puso en aislamiento a los líderes de las bandas de diferentes lugares que estaban presos y que seguían manejando desde el conurbano, desde la cárcel, punto de venta del conurbano. Eso sirvió para desarticular las bandas. Con la ciudad es muy difícil trabajar.
Ministro, una pregunta sencillita. ¿La solución es bajar la edad de imputabilidad para los delitos?
Mira, yo creo que está mal planteada eso. Es un debate que le rinde mucho a los medios de comunicación, que rinde mucho en términos de la grieta política, de la ideologización del problema, y no resuelve ningún problema. ¿Por qué te digo yo? En la provincia de Buenos Aires, ese problema nosotros no lo tenemos. Un pibe, una persona de 14 años, 13 años, que comete un delito grave, que mata, termina encerrado en un instituto de menores, digamos, y no deja de ser una amenaza para la sociedad. ¿Por qué? Porque tenemos una ley de responsabilidad penal juvenil, y ese menor recibe un tratamiento propio de la justicia penal juvenil. Se puede hacer bien, se puede hacer mal, podemos mejorar sin duda un montón de cosas, hay que invertir más en infraestructura, hay que invertir más en el proyecto educativo. Yo te diría lo siguiente para hablar en términos de números, que es lo que importa. Nosotros tenemos 5.200.000 pibes en las escuelas, ¿no? Esa es la magnitud de la población, la escala poblacional de la que estamos hablando, en un conglomerado donde viven 14 millones de personas, 60% de esas personas están en la pobreza, más del 70% de los pibes que están en la escuela están en la pobreza, son pobres, ¿sí? Y tenemos un 20% de indigencia. Nada de todo esto es ajeno a lo que estamos discutiendo.
Tal cual.
Ahora, la policía aprende menores, porque llaman al 911, porque tenés un problema, la policía acude, lo aprende, no importa la edad que tenga, lo aprende, lo pone a disposición de un fiscal, de un juez de menores. ¿Cuántos pibes aprendemos nosotros? 4.000 pibes. Uh-huh. En esos 4.000 pibes hay pibes que cometieron un hecho de violencia, que hay una transgresión a la ley, que están con problemas de salud mental y cometen un hecho agresivo, violento, y hay otros menores que son parte de organizaciones criminales, ¿sí? Cuando vos empezás a ver la historia de esos menores, en concreto te encontrás con pibes que pertenecen a familias cuyos padres no se pudieron hacer cargo de su crianza porque tienen problemas de adicciones, porque tienen tobilleras electrónicas, porque están presos. Pibes que a los 6 años fueron abusados sexualmente y que transitan la escuela primaria más o menos bien hasta tercer, cuarto grado, quinto, sexto grado, dejan la escuela, empiezan a deambular por la calle, y si en ese barrio vive una banda, hay instalada una banda, esa banda los capta, claro, empieza a ranchar con ellos.
Está relacionado con lo que decíamos recién.
Exactamente, los disciplina. Claro.
Son víctimas.
Los disciplina,
los soldaditos,
en términos de abuso.
La respuesta penal no va a ser una solución.
Entonces, yo lo que digo es, ese pibe termina, con la banda le da un arma de fuego, se hacen cargo de los delitos de los mayores porque quedan impunes,
claro.
¿Sí? ¿Y qué es lo que termina pasando? Que mata a alguien y que nosotros lo encerramos en un instituto. La gran discusión es cómo hacemos para que ese pibe no mate a nadie. ¿Cómo hacemos para que ese pibe no cometa un delito grave? Y para eso tenemos que ser más eficientes en cómo el Estado llega. Es la arena que se nos escurre, entre los dedos, porque de 5.200.000 pibes estamos hablando de 4.000, 5.000 pibes que están en uh-huh. esa situación. Tenemos que mejorar mucho, estamos trabajando mucho nosotros en eso. Hay varios intendentes que están haciendo programas para estos menores que cometen un delito y que el fiscal dice, devuélvaselo a la familia. Y devolvérselo a la familia es devolvérselo a esa familia que no se puede hacer cargo de la crianza. Entonces ahí nosotros creemos que hay algunos pibes a los que hay que separarlos de esa familia, incluso para protegerlos, para cuidarlos. ¿Tendrán que seguir con un vínculo? No lo sé, es otra materia, sí. Pero ahí hay un problema. Y después tenemos que trabajar, y estamos trabajando con los intendentes, porque en la medida que no son detenidos y no están en la justicia de menores, son parte del sistema local de protección de niñez que está a cargo de los intendentes, y tiene que haber una respuesta sociocomunitaria para esos claro. pibes, para ver cómo evitamos que esos pibes dejen de estar expuestos a la violencia. Y después esa violencia la descarguen contra los ciudadanos con un arma de fuego.
Sí, reprimirlos bajo el sistema penal de adultos no los va a sacar no va a salir de esa encerrona. Y en términos estadísticos de prevención del delito, no es un dato estadístico como para bajar la edad de imputabilidad.
No, pero sí, Cintia, tenemos algo que es un problema, digo, ¿no? Porque uh-huh. no venimos a meter los problemas bajo la alfombra. Uh-huh. Sí, lo que tenés son menores que cometen abuso de arma de fuego uh-huh. y después de varios abusos de arma de fuego terminan, por una cuestión de puntería, terminan matando a alguien. Uh-huh. Y eso es un problema, digamos. Entonces, eso nosotros tenemos un margen para actuar y para reducir esa situación. Uh-huh. Eso pasa en la provincia de Buenos Aires, que tiene una ley de responsabilidad penal juvenil. En otras provincias esa ley no existe y esta situación no existe.
Claro.
Y ahí hay un problema.
Claro.
Entonces yo creo que la provincia tiene una forma de encarar las cosas. Nosotros estamos laburando mucho con los intendentes para trabajar con estos menores y ser más eficientes, porque la verdad, cuando vos tenés una causa de abuso sexual infantil, el Estado se entera. Mm. Cuando el pibe deja la escuela, el Estado se entera. Uh-huh. Cuando a ese pibe la policía lo agarra y el fiscal, el Estado se entera. Entonces tenemos que ser más eficientes. Y ahí vamos a un esquema de qué tipo de sociedad queremos. Si la solución a los problemas es individual, con una sobrevivencia individual donde nos pisamos la cabeza unos a otros para tratar de sobrevivir, que esta es la matriz que está atrás de la violencia excesiva que estamos viviendo, ¿no? Uh-huh. Ya dejamos de pensar soluciones colectivas para problemas colectivos y comunes, y acá, en términos de seguridad, por más que tengas toda la plata del mundo, en algún momento vas a salir del country para ir a la calle, claro. vas a dejarla, y en algún momento podés ser víctima de esa violencia.
No, claro, el tema es que esos pibes, como tal vos bien los estás describiendo, el rostro que reciben del Estado es represivo, el primer rostro que reciben. Por eso las cárceles están llenas de jóvenes varones, autores de delitos de robo, autores de delitos menores, en su mayoría.
Seguro. Mirá, yo siempre digo que vos empezaste la entrevista hablando de seguridad e inseguridad. Uh-huh. Para mí lo interesante es pensar la seguridad versus la tranquilidad y una convivencia, una buena convivencia entre los ciudadanos. Yo creo que esa es la diferencia. Uh-huh. ¿Cómo vamos a construir la buena convivencia entre los ciudadanos? ¿Cómo vamos a construir la seguridad pública? no va a ser con la policía solamente. ¿Sí? O sea, la policía es parte del engranaje de la administración punitiva, junto con los fiscales, junto con los jueces.
La policía con control, que además no se autocontrole, ¿no?
Nuestra política pública de seguridad, con todo lo que significa, con un esquema de trabajo. Nosotros planteamos que hay una policía provincial, hay una política provincial y hay 135 planes municipales de seguridad. Claro. Porque el que construye el cuidado de los vecinos está asociado al proyecto de ciudad, ¿entendés? Sí. A cómo construís el espacio público, a cómo ejercés la autoridad. Si hay algo que tiene esta fase del capitalismo que estamos viviendo, es la debilidad de la autoridad del Estado, en todos los ámbitos.
Más que nunca.
Más que nunca.
Más que nunca, claro.
Y en muchos casos, esa debilidad de la autoridad va mucho más afuera de los otros ejercicios que no son el de la policía. Entonces, desde la policía nosotros tenemos que identificar a los delincuentes, someterlos al proceso judicial y a través de las instancias que corresponden, que paguen, que cumplan una condena en la cárcel. Todo lo demás, que es cómo construimos una comunidad cohesionada. ¿Cuáles son las sociedades más seguras? Las sociedades más equitativas. Eso te lo demuestra el estado de bienestar, los países nórdicos. ¿Sí? Si vos ves las cifras criminológicas de Estados Unidos, son muchísimo peores que las de la Argentina. Hoy, en la provincia de Buenos Aires, en el conurbano, más pobre, más hacinado, ¿sí? Tenemos 4,7 homicidios cada 100.000 habitantes. Chile, que era el ejemplo del mundo, pasó de tener 3 a tener 7. Montevideo, que era la otra ciudad importante de tranquilidad, hoy tiene 11 homicidios cada 19 cada 100.000. Tiene 3 veces la tasa de homicidio de la provincia de Buenos Aires y el conurbano. Obviamente, en un lugar con tanta gente y tanto hacinamiento, vos pones cámaras y vas a ver todo el día. Sí, yo me levanto y tengo 2 homicidios en el teléfono. Tengo entraderas, tengo robos y tengo que esclarecer eso todos los días. Ahora, eso en términos estadísticos es menos de lo que pasa en todos los países vecinos.
Se entiende perfectamente. Muy apasionante. Gracias por este rato con la M750. La verdad, gracias por venirte hasta acá, hasta los estudios de la radio.
No, es un placer. Muchas gracias y un saludo a todos. Hoy 17 de octubre para todos los compañeros. Es nuestro día de la lealtad.
¡Viva Perón!
¡Viva Perón! Y hoy estaremos en Berisso acompañando al gobernador para nuestro acto del día de la lealtad.
Javier Alonso, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires.
Una señal. Llegó la nueva serie original de TNT y Flow, La Mente del Poder. El psicólogo de un candidato recién nombrado presidente atraviesa por un